predicaba sobre el último versículo la semana pasada de Hebreos, pero ahora nos toca ver Hebreos 2:1. Dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Yo me quiero concentrar, hermano, en esta mañana sobre la primera parte del versículo. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y no sea que deslicemos. Si usted se fija ahí, el versículo 1 empieza diciendo por tanto. Y hemos aprendido que por tanto quiere decir es por lo que acabo de decirles. Ahora les voy a decir esto. Y si se acuerdan en el capítulo 1, todo el capítulo 1 de Hebreos, que Hebreos es una carta escrita a los judíos cristianos que se habían convertido, estaban en dudas de quién era Jesús, si sería bueno seguir creyendo en Jesús ya que Jesús había muerto. Según los historiadores nos dice que fue en el año 63 al 70 después de Cristo que escribió en esta carta a los hebreos, y porque había persecuciones. Entonces el judío cristiano decía: ¿valdrá la pena seguir a Jesús? Y muchas veces, hermanos, nosotros los cristianos nos hacemos esa pregunta, especialmente cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, nos decimos: ¿valdrá la pena seguir en el evangelio? Pues mi vida no cambia, siguen los problemas y no hallo la solución. Oí que ven a Jesús y tu vida va a cambiar y tus problemas van a ser resueltos. Y muchas veces, hermanos, venimos y decimos: ¿dónde está eso que me habían dicho? El que no lo experimentes, hermano, el que no lo experimentes, hermana, no quiere decir que no sea cierto. Porque es cierto que Jesús ha venido a darnos la victoria. Y con eso, hermanos, quiero llevarlos a Romanos 12:2. Romanos 12, vamos a ver varias escrituras, así es que si voy muy rápido, nomás anótelas ahí, porque el tiempo amerita y se me va a acabar el tiempo. Yo presiento que se me va a acabar el tiempo. A Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el problema que tenían aquellos judíos, falta de renovación de mente. El problema que sufrimos muchos cristianos, hermanos, es falta de renovación de mente. Y es tan vital, hermanos, que haya una transformación en nuestra mente. Fíjese, Jesús, cuando Jesús vino a su corazón, le transformó su espíritu. Ahí es donde está la nueva criatura. Ahí todo es perfecto. Ahí las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero la mente, que es el alma, donde están las emociones, donde está la voluntad, donde están los sentimientos, esa Jesús no la va a transformar. Esa nos las ha dejado a nosotros, que renovemos nuestra mente. Entonces muchas veces queremos que Jesús haga todo para nosotros y nosotros no hacemos ni siquiera un tantito. Entonces dice Romanos que es importante renovar vuestro entendimiento. Hermanos, si no entendemos algo, es como que andamos a ciegas. Ahora en el trabajo, en la semana pasada, parte de mi trabajo es revisar talones, que la gente entregue sus talones de cheque, reportar sus talones. Y yo gasté como 25 minutos con esta persona tratándole de hacer entender cómo se debe reportar según el mes. No reportes cuando trabajas, reporta cuando agarras el cheque. Algo sencillo. Pero por más que le di vueltas, esta persona o no quería entender o de veras no entendía. Y llegué a un punto que dije: síguele haciendo como le estás haciendo, porque ya la verdad que ya le di vueltas yo y no encuentro. Hermanos, pero el tener un entendimiento, tener un entendimiento, eso te da visión. Si tú entiendes algo, te da visión, te da esperanza, te da motivos de seguir viviendo en la vida. Pero si no hay un entendimiento, vives el día tras día tras día, te levantas, haces lo mismo, porque no hay entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Yo busqué la palabra entendimiento en el diccionario, entender, y eso es lo que encontré. ¿Qué es entender? Según el diccionario de la Academia Española, dice, es tener idea clara del sentido de las cosas. Tener idea clara del sentido de las cosas. Yo no sé si usted a veces ha hablado con su esposa, si está casado o casada, y se comunican, nos comunicamos cosas, y uno dice, ¿qué? Repítelo, te oí, pero yo estaba en otro pensamiento. Oímos, pero no entendemos. Entonces, ¿qué cosas debo de entender en el Evangelio? Porque si no entendemos, hermanos, vamos a andar como las olas del mar, sin rumbo fijo. ¿Qué cosas debo de entender? Traigo tres puntos que quiero compartirles en esta mañana. Primer punto, el propósito de Dios. Debemos de entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Usted sabe que todo creador de algo crea algo con un propósito. Yo soy entrenador de fútbol en la high school, en la escuela, y me gusta usar este ejemplo con los jugadores. Les digo, toda cosa creada ha sido creada dos veces. Toda cosa creada. Y les muestro el balón de fútbol. Este balón ya fue creado, esta es la segunda vez que lo crean. La primera vez que lo crearon fue en la mente de alguien. Lo dibujaron, lo diseñaron, le dieron la dimensión y ahora se ha hecho manifestación y viene a ser este balón. Toda cosa creada tiene un propósito. El creador de algo no dice, voy a crear esto y ay, a ver para qué sirve. No. Ya tiene en mente un propósito de lo que está creando. Hermanos, si eso es en la vida natural, ¿cuánto más Dios no va a tener un propósito para el ser humano? Y con eso, hermanos, quiero que vayamos a Génesis 1, 27, 30, y ahí es donde vamos a entrar a leer rapidito. Porque ¿saben qué, hermanos? El propósito de Dios para el ser humano no es que vivamos en problemados. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Ahora, tenemos problemas, pero no fue el propósito de Dios. No dijo, voy a hacer una creación para ver, a ver qué, una vez que se casen, a ver cómo se las averiguan. Ay, a ver cómo le hacen. Cuando tengan hijos, ay, a ver cómo los crían. No, tiene un propósito. Génesis 1, 27, 30 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Hermanos, tan solo con esos versículos, miren lo que Dios intentaba para el hombre, ponernos charola de plata. Ahí está todo creado. Dios creó todo, sirvió la mesa antes de traer a su creación. Vamos a Génesis 2, del 7 al 9, y nomás dele vuelta a la página. Génesis 2, del 7 al 9 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, en todo esto que Dios puso para el hombre, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo, no lo toques. En medio de todo lo que Dios nos puso en la mesa, puso este árbol, no lo toques. Y quizás nos hemos preguntado muchas veces, entonces, ¿para qué lo puso? ¿Para yo caer? Hermanos, el árbol de la ciencia del mal representan quizá los secretos de Dios. Y Dios nos ha dado potestad en todas las cosas. Y Dios, con poner el árbol de la ciencia del mal, estaba diciendo al hombre, hay cosas que no debes de saber ahorita, a su tiempo se te revelarán. Te quiero prevenir de dolor de cabeza con tú tocar el huerto, el árbol de la ciencia del mal. No quiero que aprendas algo que te va a traer problemas. Hermanos, ¿cuántos de ustedes a veces han oído algo en su vida? Algo de un pariente, de alguien que usted oyó algo y prefirió nunca haberlo oído. ¿Por qué? Porque le trajo dolor. Y Dios quería prevenir eso. Entonces el propósito de Dios, hermanos, para con la humanidad es de que viviéramos a plenitud. Ese es el propósito de Dios. Y sigue siendo el propósito de Dios, aún en este siglo, hermanos. Aún en la dificultad que nos encontremos, el propósito de Dios es que nosotros tengamos victoria. Nosotros, hermanos, mire, nosotros pensamos que estamos peleando a obtener la victoria. Y el pastor decía que nosotros estamos peleando ya de la victoria en adelante. No estamos a ver si alcanzamos victoria, no, es que ya tenemos la victoria en Jesús. Y de ahí partimos. Con esa mentalidad, hermano, partimos. Mire, David, ¿se acuerda cuando David se encontró con Goliat? David ya venía él con la victoria, él no iba a ver si le iba a ganar al Goliat. Sin embargo, los demás soldados que estaban ahí, ellos iban hacia la victoria, a obtener la victoria. No, David ya la tenía y nomás iba a ir a tomarla. Igualmente así para nosotros. Nosotros ya tenemos la victoria, es cuestión de ir a tomarla. Entonces esa es la voluntad de Dios, que vivamos en plenitud. Punto número 2. Dios depositó en Jesús la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? La vida es la manifestación de Dios y la buena voluntad de Dios para la humanidad. Y Dios depositó en Jesús la vida. Y es lo que los hebreos estaban teniendo problemas de entender. ¿Cómo vamos a creer en Jesús si Jesús creció con nosotros? Este pobre hombre que tiene un padrastro ni se conoce al Padre, ¿cómo voy a creer ya ahora en Jesús? Sin embargo, a Dios se le plació depositar la plenitud de la vida en Jesús. Jesús creó mismo la tierra. A Jesús se le ha dado la potestad sobre todo dominio, visible e invisible. Vayamos a Juan 14:6. Juan 14:6 dice sobre Jesús. Jesús mismo está diciendo, y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, hermanos, cuando en la vida tengamos dificultad de entender si estoy haciendo lo correcto o no lo correcto, póngase en el camino de Jesús, porque Jesús es el camino a toda verdad. Hay una verdad y esa es Jesús. Entonces, cuando estemos en duda si hago o no hago, si voy o no voy, póngase en el camino de Jesús. Póngase a ver lo que Jesús nos enseña sobre las circunstancias. Ahora, no hay versículos, hermano, para cada caso de nuestra vida. Pero dentro de la sabiduría de Dios, hermanos, Dios ha puesto mucha palabra para podernos dar una guianza. Por eso dice Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra. No sé si usted ha ido a lugares oscuros, pero una lámpara en un lugar oscuro, hermano, es oro. Me acuerdo cuando el Señor nos concedió ir a Egipto, al monte Sinaí, vamos a subir al monte Sinaí, y la ida era a las 4 de la mañana. Teníamos que estar ya ahí al pie del monte Sinaí para empezar a subir. Pues es en el desierto, hermano, no había una lucecita allá, nomás lagañosa. Y me acuerdo que los guías andaban consiguiendo lámparas de mano para darnos, porque de donde estaba esa lamparita, ese foquito, todavía teníamos que caminar otro buen tramo a donde estaban los camellos, donde nos íbamos a subir para subirnos al monte Sinaí. Y me acuerdo que nomás varias lamparitas nos consiguieron, y el hermano que llevaba la lamparita, todos los demás íbamos pegados ahí junto con él, porque estaba oscuro, pero es oscuro. Entonces una lámpara, hermanos, en tiempo de oscuridad, ay, hermano. Por eso el canto decía, con un destello de tu gloria. Ay, hermano, nomás necesitamos un destello. Si llega un destello a tu corazón, hermano, ay, hermano. Entonces sí, háganse a un lado, porque ahí voy. Pídale un destello nomás. A veces queremos entender toda la palabra. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Mira, hermanos, en Jesús está todo, todo. El problema es que no hemos tocado, no lo hemos palpado, no lo hemos saboreado, no hemos entendido el valor del propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora mire, Jesús venía con un propósito de restaurar la comunión entre el hombre caído y Dios. Ese era el propósito. En Juan 10:10, la segunda parte del versículo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo quiero esa vida abundante, hermanos. Y porque yo la quiero, voy tras ella, hermanos. Yo voy tras ella. A mí el Señor me dio un destello y me dijo, de lo que tú estás experimentando, todavía hay mucho más. Le dije, Señor, yo quiero, yo voy, busco, toco, oro, Señor, revélame. Hermanos, si se te es revelado, es para ti. Nada es tuyo hasta que no se te sea revelado. Y una vez revelado, hermano, tómalo. Tómalo y no lo sueltes. Vamos a ir al punto 3. Estamos viendo el propósito, estamos queriendo entender, hermanos, el propósito de la humanidad, el propósito de Dios para con nosotros. Qué importante es entender. Vimos el punto número 1, el propósito de Dios, que quiere el bien y no quiere el mal. El propósito de Dios fue depositar la vida plena en Jesús. Y este último punto, aquí voy a durar un poquito más, voy a expandir un poco más en este punto. Punto número 3 dice, Dios depositó su gloria en nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios depositó su gloria en nosotros. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Está hablando de la gloria. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, hermanos, me encontré una Biblia, una edición especial de la Biblia al día, que cómo me fascina, cómo habla esa, como que me habla a lo mexicano, así, ¿verdad? La pura neta. Y me saboreo. Y quiero ponerles, hermanos, el mismo versículo. Veámoslo en la pantalla, 2 Corintios 4:7, hablando sobre el tesoro que está en nosotros. Y dice, pero este precioso tesoro, esta luz y este poder, que ahora brilla en nosotros, lo guardamos en vasijas perecedera, nuestro débil cuerpo. Por eso es tan obvio que este glorioso poder que está en nosotros es de Dios y no nuestro. Y no nuestro. Hermanos, si Jesús, si Dios ya depositó a su Hijo en nuestro corazón, por el cual clamamos, Abba, Padre, ¿usted cree que Dios no ha puesto ya toda la victoria en nosotros? Y es donde aquí que a veces nos frustramos, y dicho sea de paso, es donde Breaking Free, hermanos, aquellos que no han agarrado Breaking Free, nos puede dar luz a lugares oscuros de nuestra vida para poder salir de esos atores de la vida. Porque solamente necesitamos revelación, hermanos, a algo de nuestra vida y somos libres. Somos libres. Mire, José, cuando lo vendieron los hermanos, él ya tenía revelación. Por eso todo lo que le pasó a él, que lo vendieron, que lo echaron al pozo, que después la mujer de Faraón le mintió y dijo que quería abusar y todo eso, él estaba seguro. En él no había ningún problema, hermanos. Él sabía a dónde iba a llegar. ¿Por qué? Porque había sido revelado. Entonces, si Dios ya depositó su gloria en nosotros, vayamos a 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si Dios ya depositó su gloria en nosotros, hermanos, le voy a dar otra definición de gloria. Hay muchas definiciones, pero esta definición de gloria me encanta. Si Dios depositó su gloria en nosotros, así como Dios depositó la gloria en Jesús, gloria es naturaleza verdadera. Cuando se manifiesta la gloria de algo, se está manifestando el propósito por el cual fue creado ese algo. Esa es la gloria, está reflejando por lo que fue creado. Fue lo que fue destinado en su naturaleza. Por eso, hermanos, cuando hacemos algo en contra de la naturaleza, es ir en contra de la creación de Dios. Por eso, hermanos, el matrimonio entre parejas del mismo sexo no está bien, porque van en contra de la naturaleza. Dios creó al hombre y a la mujer. Y la mujer tiene un propósito, desarrollar su papel en su naturaleza de mujer, y el hombre tiene su propósito. Entonces, cuando las parejas del mismo sexo quieren venir y proclamarse matrimonio, están en contra de la naturaleza. Y Pablo mismo habla en uno de los libros, dice, hasta la misma naturaleza nos enseña que esas cosas no se hacen. Entonces, nuestra naturaleza, hermanos, que Dios puso en nosotros, es de victoria, es de poder, es de dominio propio, es de amor, es de abundancia, es de fruto, es de caridad. Esa es nuestra naturaleza verdadera, hermanos. En la caída se volteó la naturaleza, pero gracias a Cristo Jesús que vino a darnos nuestra naturaleza para atrás. Dice Corintios 3:18, el mismo versículo que leímos, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra? Dios me creó, Dios tiene un propósito para mí. Y tiene un propósito para mí en esta etapa, porque me trajo al mundo en este tiempo. a los que trajo en aquel tiempo, tenía el propósito para ellos en aquel tiempo. Ahora nosotros tenemos un propósito aquí en la vida. Mientras no encontremos el propósito de Dios para nuestra vida, hermanos, vamos a andar chocando, como carritos chocones. No sé para qué tengo que hacer, no sé a dónde ir. Y si tú no tienes un propósito definido en tu vida, pídeselo a Dios. Dios, ¿por qué me creaste? ¿Para qué me creaste? Una de las cosas que hemos sido creados es para alabarle, adorarle y tener comunión con el Padre. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Cuando Dios creó la tierra, como ya leímos, dice que de la tierra sacó los árboles y toda semilla. Y en Génesis dice que creó el agua y después del agua formó el pescado. Primero prepara y luego crea lo que tiene que crear. Al hombre, antes de crearlo, dice que puso el huerto. Yo no sé si usted se había fijado, pero el huerto no estaba en toda la tierra, estaba al oriente. Y el huerto del Edén, hermanos, no era en sí un jardín, por decir físico, sino que era la presencia de Dios. Edén, en el hebreo, hermano, significa presencia de Dios. Entonces, cuando Dios crea el Edén, en el Edén forma al hombre, en la presencia de Dios. ¿Usted quiere matar una planta? Nomás arránquela de donde vino y la planta se muere sola. ¿Usted quiere matar un pescado? Sáquelo del agua de donde vino y se muere solo. ¿Usted quiere matar al hombre? Sáquelo de la presencia de Dios y se muere solito. Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, para nosotros, primeramente es que vivamos en la presencia de Dios todo el tiempo. Esa es la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios, hermanos, irnos transformando, transformar nuestra mente, transformar nuestro entendimiento, transformar nuestra forma de pensar, de hablar. ¿Para qué? Para agradar a Dios y vivir como Él quiere que yo viva. Tengo una foto que quiero mostrarles de unas semillas. Estas semillas, hermanos, es una semilla de manzana. Esta semilla de manzana tiene un propósito. Tiene un propósito. Como usted y yo tenemos un propósito. El propósito de esta semilla, de llegar a ser eventualmente un árbol y eventualmente a producir más manzanas, a producir más semillas. Entonces, esta semilla está en proceso. Esta semilla tiene que manifestar la naturaleza en la que Dios la creó o para la que fue creada. Veamos la siguiente foto. La siguiente foto nos va a mostrar esta manzana. Esta manzana es la gloria de la semilla. Es la manifestación plena del propósito de Dios en la semilla. Esta es la verdadera gloria de la semilla. Entonces, Dios nos ha creado nosotros con un propósito y ya puso la gloria, la naturaleza de Dios en nosotros. Y ahora nosotros tenemos que manifestar la gloria de Dios en nuestra vida. Tenemos que, hermanos, dejar que la gloria de Dios empiece a evolucionar en nosotros. Dice a Pablo, que Cristo aumente y yo mengüe. Para que sea Cristo el que sea visible y no sea Pablo. Y esa es la misma meta, hermanos, de que Dios quiere en nosotros. Que la gloria de Dios empiece ya a alumbrarse en nosotros. Usted tiene oportunidad de manifestar la gloria de Dios. Cuando algo no salió como usted quería, manifieste la gloria de Dios. Manifieste la bondad. Manifieste la templanza. Manifieste la paz, manifiesta el gozo. Esos son momentos para poder manifestar lo que ya está en nosotros. Porque ya está en nosotros, hermano, estamos en semilla. Ahora, ¿usted sabe el proceso de la semilla? El proceso de la semilla, hay que plantarla, hay que cultivarla, hay que regarla. Igualmente así, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que estar en el ambiente correcto. Si no estamos en el ambiente correcto, hermanos, usted pone esa semilla en la mesa, siempre va a ser semilla. Va a venir Cristo, se va a acabar el mundo y siguió siendo semilla. Pero ahora usted tome esa semilla y póngala en el ambiente en la que fue diseñada, y esa semilla va a producir al 100, al 200 y al 300%. Igualmente nosotros, hermanos, ¿dónde, en qué ambiente nos estamos moviendo en nuestra vida? En el trabajo, ¿qué ambiente nos envuelve? En la casa, en el carro, ¿qué ambiente me envuelve? Entonces nosotros anhelamos la gloria de la manzana, pero no queremos estar plantados. Queremos los beneficios de ser un hermano en victoria, glorioso, aleluya, amén, y echar demonios. Pero no queremos ni a veces abrir la Biblia. No queremos la intimidad con Dios. Hermanos, nuestro crecer, nuestra gloria se manifestará cuando estemos en el ambiente, en la presencia de Dios continuamente. Y ese es el propósito de Dios, hermanos. Volvamos a Hebreos 2:1, en el cual empezamos. Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Hermanos, si estamos en presencia de Dios continuamente, ¿cuántas son las oportunidades que vamos a tener para deslizarnos? Escasas. Escasas. Dice Hebreos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué es atender? ¿Qué es atender? Es aplicar intensamente los sentidos a un asunto. ¿Qué es atender? Por ejemplo, las hermanas, cuando atienden a la cocina, están ahí picando todo, viendo que todos los ingredientes sean puestos, están atendiendo, porque si fallan en uno, ya eso no supo bien. O si se descuidaron y le echaron sal de más, o si llevaba azúcar y le echaron sal. ¿Ha probado un champurrado con sal? Yo no lo he probado, me han contado. Entonces, hermano, es sumamente importante que atendamos y aplicar intensamente los sentidos a un asunto. A veces que mi esposa me está compartiendo cosas de su trabajo y quiere que le ponga atención, ¿ya? Todos queremos que nos pongan atención. No hay peor cosa, hermanos, que uno esté platicando de algo y la persona esté así, o esté en el teléfono, ¿verdad? Te estoy oyendo, sí, me estás oyendo, no me estás entendiendo. Entonces, hermanos, es indispensable que con más diligencia atendamos. Hermanos, con esta nota acabo. Atendamos al propósito de Dios de reflejar su imagen y su gloria en cada paso de nuestra vida. Amén, hermanos. Si Dios le habló, denle un aplauso al Señor, hermanos.